Malvinas. 40 historias. Un programa de radio.
Días, tardes y noches, cuando sea que escuchen Malvinas 40 historias. Ya estamos en los últimos programas. Hemos arrancado el 8 de marzo. Aquí Lucas Molinari, en la puesta en el aire Julián Alejandro Pelliza, en la musicalización Manu Rivas, y con un lindo buzo de las Malvinas, el querido Juan Francisco Natalicio. ¿Cómo anda, compañero?
¿Qué tal, Lucas? Muy contento de estar nuevamente aquí en un nuevo episodio de Malvinas 40 Historias. Y como siempre, recomendar que estamos no solo por el Foro Argentino de Radios Comunitarias, por Farco, sino también pueden encontrar todo el trabajo que venimos realizando, las entrevistas, en Spotify Malvinas 40 Historias.
También contamos que el 18 de noviembre vamos a estar haciendo una obra de teatro aquí en la radio, siendo partícipes de Silencio Ficticio, del querido Andrés Fernández, que va a estar viajando desde el sur, desde Río Gallegos, para, bueno, ser parte de este cierre, vamos a decir paulatino cierre, de Malvinas 40 Historias, porque después vamos a ir hasta diciembre, pero bueno, arranca el Mundial el 20 de noviembre, sabemos que ahí van a cambiar todas las agendas, así que viernes 18 de noviembre, para la audiencia, sepan que, bueno, va a estar abierta la participación, primero la obra de teatro y después, bueno, vamos a estar compartiendo algo para comer, para tomar, y esperemos que todos los veteranos, veteranas también, Silvia Barrera va a estar viniendo en los próximos programas, puedan, bueno, venir a compartir, hacer un pequeño cierre de año en un 2022 muy particular, porque son justamente 40 años del conflicto del Atlántico Sur. ¿Cómo vienen las charlas? ¿Cómo viene la actividad del Observatorio Malvinas?
Bueno, muy movido, la verdad que es como que todavía no termina el año, ¿no? Estamos todos esperando que sea 20 de noviembre, que creo que ahí obligatoriamente va a terminar el año.
Quiero decirte que estamos a 1 de noviembre, Natalicio.
Sí, bueno, pero empieza el Mundial y va a empezar otro mini año dentro de este 2022, pero con muchas actividades, inclusive en estos días nos estamos yendo a Bariloche, que allí el Observatorio Malvinas de la Legislatura, justamente de Río Negro, va a realizar un congreso. Es un congreso además que apunta a lo educativo. Allí está Rubén Pablos, Ricardo Flores, sí. Jorge Torres. Con Rubén hemos entrevistado aquí en Malvinas 40 Historias. Así que estos días, inclusive hasta, bueno, hoy vengo todos los días laburando, digo, inclusive el domingo preparando lo que voy a estar allí presentando. Que es un trabajo que estamos realizando junto a Sofía, que va a ser un corto, un
Sofía
video.
Basalo, ¿eh?
Sofía Basalo, exactamente. Pero bueno, como todavía no tenemos el corto, lo estuve trabajando en audios, así que me viene llevando, quemando pestañas.
Muy bien, bueno, la segunda vez que vas a ir a Río Negro, porque estuviste también en Viedma.
Sí, así es, y también muy invitado por los combatientes. La verdad que un gran laburo que realizan allí los compañeros veteranos de guerra de Malvinas. Pero bueno, así que Lucas, mantendremos informado también de lo que pasa en este congreso.
Así arranca Malvinas 40 Historias.
Desde la resistencia del gaucho Rivero a los héroes del 82, la causa Malvinas en el corazón de nuestro pueblo.
Hablando del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, vamos a escuchar a un compañero de esa casa, Ernesto Dufour.
Sí, así es, porque este es un trabajo que se viene realizando desde el Observatorio, Damián Muñoz, ¿no? quien durante todos varios programas nos mandó distintos fragmentos de lo que es el diario de Emilio Bernet y el de María Sáenz de Bernet a través de la voz de Jimena Bernet. Pero también Sofía Basalo, bueno, Ernesto Dufour, a quien vamos a escuchar, Federico Ortega, Dionela Guidi, por supuesto César Trejo. Uno de los trabajos que venimos realizando, Lucas, además de lo que es hacer público el diario de Emilio Bernet, es sobre un mapa de Malvinas. un mapa justamente de quien fue el gobernador en 1829. Dicho mapa, del gobernador estamos hablando de Luis Barnett, ¿no? Dicho mapa lo tenía Jimena Barnett, justamente, que se lo dio su abuela. Dijo, vos vas a saber qué hacer con este mapa. Tiempo después contaba ahí Jimena que tiempo después falleció su abuela, muy poco tiempo después de que le entregó el mapa. Y después de tenerlo mucho tiempo, ella lo donó justamente a Cancillería. Y ese mapa, Lucas, tiene algo que una vez nosotros lo habíamos conversado. Nombres nacionales, claro, eran los nombres que le había puesto Barnett.
Uh-huh. Y recordemos que Barnett forma gobierno en Malvinas un 10 de junio de 1829. Por eso el 10 de junio es el día de la reafirmación argentina de su soberanía en las islas.
Exactamente. Y hay lugares que tienen un nombre muy particular. No quiero adelantarlo, vamos a escuchar a Ernesto, sino después también profundizamos, por lo menos mencionamos, remarcamos alguno más. Porque claro, cuando hoy agarramos el mapa de Malvinas, tiene nombres quizás británicos, ¿no? Y muchas veces pasa, vos, Lucas, ustedes acá laburaron un hermoso mapa y te ha pasado que alguno te dijo, che, viste que están todos en inglés.
Ha sido un debate aquí de Radiográfica y la respuesta mía ante algunos compañeros y compañeras era, bueno, vamos a tener reflejado en el Auditorio Soberanía, vamos a tener siempre ese mapa con los nombres ingleses para saber todos los días que tenemos que recuperarlas.
Excelente, ahí como lo señalás esto, Lucas, pero también en nuestra batalla, digo, y esto es para algo que tenemos que empezar a agarrar, es bueno recuperar aquellos nombres de 1829, que yo los desconocía, la verdad, hasta que me lo planteó tanto Jimena como Damián. Yo la verdad desconocía de este mapa. Sí, si te parece, para no dar tanta vuelta, lo escuchamos a Ernesto. Aclaro, también le aclaro al compañero Ernesto, nos había enviado un audio de 5 minutos. Tomamos la parte que hace justamente referencia a los mapas y el resto, también lo aclaro, lo vamos a pasar en Malvinas Causa Central porque es 5 minutos y acá no tenemos tanto tiempo.
Ernesto Dufour, geógrafo, integrante del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús.
Y de la misma forma en la toponimia británica está lleno de lugares que los denominan rincón o galpón, como Rincón Grande, Cantera, Dos Lomas, Salvador, Puerto San Carlos, etc. Y claro, me gustaría, en relación a esto, contarles, no les puedo mostrar porque estamos en un audio, pero un documento que da cuenta de esta presencia y esta cultura viva criolla en las islas, que invistió a las islas digamos que se apropió vitalmente de las islas. Es el mapa diseñado por Luis Barnett, gobernador y comandante político-militar de las islas, en 1829 de la isla Soledad. Allí se incluyen toponimios que dan cuenta que las islas no eran un lejano asentamiento en el último rincón del mundo conocido, sino que forman parte de la vida política, cultural e institucional del resto del continente. Este mapa fue conocido recién en el año 2012, lo recibió Jimena Barnett, quien es descendiente directa de Luis Barnett, a través de su abuela, que se lo regaló, y Jimena, a su vez, lo donó a la Cancillería Argentina. Y en este mapa aparecen lugares muy interesantes, como por ejemplo, lo que conocemos por Darwin, en el mapa diseñado por Barnett, figura con el nombre de Rosas, en referencia al gobernador don Juan Manuel de Rosas. Aparece también el rincón de Luisa, que era la hija de Barnett más chiquita, que aprendió a caminar en las islas, tenía 3 años cuando llegaron allí. Además está el puesto Dorrego, en una estancia cercana a Puerto Luis, que los ingleses hoy llaman Johnson Harbour, justamente en referencia a Manuel Rod Dorrego. O bien la isla Bolívar, en referencia al libertador Simón Bolívar, una isla que hoy los ingleses llaman Philipmore. Además de el rincón de San Martín, en la región de la Fonia. Bueno, este documento, de carácter cartográfico, es una muestra viva de la presencia argentina en las islas previo a la invasión, no como mero factoría comercial, no como mero asentamiento de exploradores, sino como una comunidad absolutamente integrada a la patria en formación de esos años. Muchas gracias.
Gracias, gracias, el querido Ernesto Dufour, un gran, gran compañero. Bueno, a ver, este mapa, la verdad, que es muy interesante de poder difundirlo. Yo vi el acto que se hizo hace poquito, ¿no?, con Jimena Bernet.
Fue en el que te pasé, que lo pasó ahí, Damián, fue en el 2012, cuando ella lo donaba. Va, el acto no lo sé, la verdad, el acto ese que vimos nosotros, el video donde ella contaba la historia.
Ella lo dona a Tierra.
A Cancillería dona el mapa.
Ajá.
Y después va un acto, justamente, que es lo que nos pasó el compañero Damián, para que veamos en qué trataba, justamente, de dónde viene este mapa, ¿no?
Pero, a ver, el comentario que hacía Jimena en ese acto que vos me pasaste es que en las escuelas de Tierra del Fuego se trabajaba, se enseñaba con ese mapa, y uno se queda pensando, che, esto no está, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano. De hecho, recién ahora se está difundiendo fuertemente el mapa bicontinental. Hay mucho laburo por hacer en las escuelas, ¿eh?
Sí, imagínate, además, donde están nuestros héroes de Malvinas, en el cementerio, ese lugar se llamaba Juan Manuel de Rosas. No Darwin.
Sí, sí, sí.
¿No? Imagínate si nosotros planteamos, Lucas, que retomar ese nombre, ¿de qué nos van a tildar? Usted siempre tan nacionalista, ¿no? Siempre.
Sí.
Como, eso es, obviamente, que además lo decimos con orgullo. Pero después están también los lugares que se llamaban San Martín, Güemes, Bolívar. Sí,
Dorrego.
Claro, Dorrego. Bueno, es recuperar todo ese lenguaje nacional.
Vamos con la música. El Manu Rivas me mandó un reggae malvinero. Atenti, pelliza, ¿eh? Yo cuando me digo, ¿qué onda? Bueno, la banda se llama Guayubira Reggae. El tema se llama Soldado. Me dice Manu que la banda es de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires. Mira, al sur, bueno, cruzando justamente a Viedma. Así que vamos a ver este reggae malvinero y después vamos con el entrevistado. Un nuevo veterano que va a contar su historia aquí en Radio Gráfica para toda la red Farco y también para, bueno, seguir malvinizando el aire desde este barrio que es el barrio de Barracas.
Chico, pero siento el dolor de aquellos muertos. Miro la vía y parece pasar el tren con los soldados que iban a pelear. No entiendo por qué sucedió y tal vez nunca lo entienda. Soportar tanto dolor, que hoy nadie te atienda. Tu alma descansa en paz allá en Malvinas, porque vos solo sabes que siempre serán argentinas. Soldado de papel, te vi desvanecer una noche de abril. Te mandaron a sufrir, no, no, no. Soldado de papel, te vi desvanecer una noche de abril. Te tuviste que rendir, no, no, no. Hoy tu lucha sigue, pero no es como la de antes. Es contra de aquellos sordos que se hacen los ignorantes. Tus pasos lentos son porque ya estás cansado de que esta sociedad le dé la espalda a tu pasado. Soldado de papel, te vi desvanecer de abril. Te mandaron a sufrir, no, no, no. Soldado de papel, desvanecer. Una noche de abril, te tuviste que rendir. No, no, no.
Malvinas, una identidad colectiva.
Y tenemos hoy el gustazo en el programa número 34, natalicio, ya estamos cerquita de los 40, que es el objetivo de este año. Saludamos a Francisco Celaya, ex conscripto de Infantería de Marina del Batallón Antiaéreo. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por estar.
Bueno, gracias a ustedes, compañeros, por permitirme participar de este programa y de estar junto a la comunidad que lo escucha.
Querías hacer un apunte sobre lo que charlábamos en el primer tramo, la toponimia.
Sí, porque de pronto estábamos escuchando el audio de Dufour y bueno, sobre estos aspectos hay una cuestión. Uno, cuando lee un poquito hacia atrás las cuestiones de Malvinas, que hay bastante, uh-huh. Junto con el peronismo son los dos temas que desbordan las librerías muchas veces, ¿no? Y de pronto se hablaba de esta dicotomía o esta confrontación entre el inglés y el castellano, y lo cual yo respaldo, de que hay nombres que son paradigmáticos, digamos, y que debieran figurar así. Y de pronto, que ya está cuestionado cuando nosotros no aceptamos que digan Falklands a nuestras Malvinas, ¿no? Pero de pronto aparecía, hay un nombre que nosotros lo tomamos en castellano, nadie le dice Stanley en este momento, en la parte continental de la Argentina, y sin embargo aparece...
Perdón, salvo el diario La Nación.
Ah, ¿no? Bueno.
Bueno. Alconadamón fue 2 de abril a decir... no se llama más
Stanley, dijo.
Stanley. Bueno, por eso hay un...
Qué cipayo, ¿no?
Eso, siendo un poco jaurecheano, aparece el cipayaje en distintas formas y pelajes, ¿no? Entonces, bueno, Stanley no... Se le dice Puerto Argentino, que es la denominación oficial que tomó después unos días de que se produce la recuperación de Malvinas. Y bueno, el primer nombre que se había impuesto era reimponer el nombre de Puerto Rivero, que lleva el nombre del gaucho Rivero, y que la primera vez que había sido mencionado así era cuando la Operación Cóndor, con Dardo Cabo al frente, toma durante unas horas la localidad, el aeropuerto, y en esa reivindicación se le pone el nombre Gaucho Rivero, que ya en su momento la Academia Nacional de Historia lo había considerado un delincuente, de que había defendido solo intereses monetarios cuando se sublevó en contra de los ingleses. Bernet era gobernador y a la vez además comerciante, estanciero. Digo, siempre hay intereses. Ahora, si en los que tienen un apellido destacado está bien y en los que no, eso está mal, defender un interés económico, no entiendo mucho. Pero concretamente la capital de las Malvinas de ese momento hoy
era Puerto Rivero.
Era Puerto Rivero.
Interesante el apunte, porque recordemos 29 de septiembre del año 66, dictadura Onganía, operativo Cóndor, ¿no? Sí, que sí. Son los compañeros que, bueno, comandados por Dardo Cabo, nominan ese espacio que después, bueno, la dictadura le llama Puerto Argentino. Y hoy hay cipayos que...
Además, Lucas, los primeros días...
Se llamaba Puerto Rivero.
Claro, no, se llamaba Puerto... O sea, no sabían bien cómo llamarlo porque pasaba esto, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Stanley, no podemos, era lo británico. Entonces, algunos medios de comunicación decían Puerto Rivero. Claro. inclusive salían comunicados desde Puerto Rivero hasta que se horrorizaron por...
Nosotros teníamos instrucción de recibir, de escribir nuestra dirección con esto de que era Puerto Rivero los primeros días. Entonces, por ahí hay alguna carta que tiene todavía la denominación.
Es decir, los primeros días de abril del 82, ustedes ponían Puerto Rivero, ¿no? Sí. Puerto Argentino. Mirá qué interesante. Sí. Francisco, contanos, bueno, vos sos de Tucumán.
Sí, de Tucumán.
Contanos cómo fue tu llegada a Malvinas, cómo fue aquel 82.
Bueno, nosotros, un grupo grande de tucumanos, para que te dé una idea, hoy hay registrado en Tucumán 450 tucumanos que estuvimos en Malvinas. O en las operaciones de la Armada, digamos, en, además de algunos otros que no están registrados. Para que te dé una idea, nosotros tenemos 21 muertos de los 24 que murieron en el crucero Belgrano, y solo 3 en tierra, y esos 3 no vivían en Tucumán, sino en el conurbano, por esas corrientes migratorias fuertes que tuvimos en un proceso de desindustrialización en los años 60. Entonces, nosotros nos tocó hacer la colimba con esta cuestión de estar bastante lejos del mar, también Mediterráneo, a pesar de que no se nos denomine así. Y bueno, yo tenía un año de prórroga, yo soy clase 62, me tocó hacer con la 63, y ahí en la Armada se iban alternando. Un año tocaba marinería, otro año infantería. Nosotros nos tocó infantería, nuestro derrotero por tierra de viajar hasta cerca de La Plata, Pereira y La Ola, hacer la instrucción básica ahí, 2 meses. Luego trasladarnos a Puerto Belgrano, donde teníamos la base del antiaéreo.
¿Cuándo arrancaste la conscripción?
El 31 de enero del 82. Uh-huh. Y yo digo que ahí hay un tema, porque la Armada tenía un sistema que en las unidades se relevaban por tercio. Entonces nosotros, si bien éramos nuevos, éramos un tercio nada más de todos los milicos de los colimbas, digo, porque por ahí la terminología se confunde, nosotros decíamos milico al colimba. Entonces todos éramos, había 2/3 con antigüedad. Y con la instrucción que nosotros teníamos, que estaba centrada en estructurarte, en disciplinarte dentro de la estructura militar, no te digo que alcanzaba para ser Rambo, pero alcanzaba para que acatar las órdenes. No hubo, y como en la mayoría, ¿viste? Hay algunos que te la cuentan, la historia y la histeria en torno a esto. Acá hubo una sola mención, una madrugada, nos dijeron se ha recuperado Malvinas, y todo el mundo no dudó ni dejó de pensar que íbamos a Malvinas, todo el mundo detrás de eso.
Pero los formaron, ¿cómo fue que les dieron la noticia?
Sí, nosotros la noche antes ya había un clima de nerviosismo. Desde la base nuestra, una semana antes, había salido un barco o varios barcos, vaya uno a saber, con tropa. No sabíamos a dónde, había un rumor que podía ser contra Chile.
Todo esto sucedió vos estando en La Plata.
No, ya en Puerto Belgrano. Nosotros Puerto llegamos Belgrano. El día que salió la flota hacia Malvinas, la que produce el desembarco.
El 28 de marzo.
Nosotros llegamos ese día desde La Plata, en tren. Y bueno, en la noche antes hubo bastante nerviosismo, así un oficial, el comandante de guardia, nos pegó un baile de aquello y nos dijo, bueno, en una hora el país va a estar en guerra, y no es con ustedes que vamos a contar. Bueno, veríamos si con él pudimos contar, ¿no? Pero el hecho objetivo, que algo se preparaba, y a la madrugada, cuando nos levantaron un poquito más temprano que de costumbre, con música militar y todo lo demás, sabíamos que íbamos, y se hizo la formación habitual de la primera hora de la mañana, y ahí se nos dijo que, bueno, que se había producido la recuperación.
Y Pancho, ahí propusieron, si alguno no quería ir, que se corra, se dé un paso al frente, nada. No. O sea, van y van.
Nos separaron a los nuevos, nos dijeron vos vas acá, vos vas allá. A mí me tocó un área específica que era control tiro, que tiene que ver con la dirección del fuego antiaéreo y con los servis de la unidad de lanzamiento de misiles que teníamos. Entonces, no, nos dijeron, te toca esto, y en ningún momento hubo ni un debate entre nosotros. Habría ansiedades, había, sin duda que siempre subyace el miedo, lo que yo digo, no había pánico, no había esa indefinición, esa indecisión. Además, nosotros estábamos adentro, distinto los muchachos que de pronto tuvieron ya de baja y de pronto un día le dicen, volvé, ya está fuera de... Nosotros estábamos adentro y habíamos ido a hacer la colimba. Uh-huh. Y de pronto surge esto. No hubo escena ni de eso, ni consulta tampoco.
Y cuando llegas a las islas con tu unidad, ¿tenías buen conocimiento de lo que era la antiaérea o era muy básico?
En mi caso, no, era básico y no llegamos a hacer instrucción específica en el tema. Y bueno, yo no, más que nada hicimos de todo un poco, y la había los suboficiales, era un batallón con muchos suboficiales, o sea que estaban a cargo del armamento, apuntadores, directores de tiro, todo lo demás, que era manual. Y entonces no, los colimba, bueno, también nosotros éramos parte de un dispositivo de seguridad para nuestras unidades, digamos, ¿no?
¿Pero ahí cuál era tu función en Malvinas?
Bueno, te digo, era asistente de control tiro de los suboficiales que hacían esta uh-huh. tarea. Hacíamos guardia del puesto comando de la defensa antiaérea y hacíamos también asistencia de las piezas que quedaban con algún problema, pues después un bombardeo, por ejemplo, o durante un bombardeo a veces quedaba nuestra unidad de lanzamiento de misiles afuera, había que o retirar los cables o rehacer, digamos, línea de comunicación, ese tipo de cosas.
¿Qué recuerdos tenés de aquel 82, de estar en Malvinas? ¿Qué días? Bueno, generalmente aparece el 1 de mayo, ¿no? Que es el inicio del fuego. Pero ¿qué otros días? ¿Qué nos podrías contar de tus recuerdos? Bueno, o alguna anécdota que quieras destacar.
Sí, mirá, una vez que empezó el 1 de mayo, donde ya se definió que sí iban a atacar, era motivo de debate, no, van a venir, vamos a arreglar esto. Una vez que es como cuando vos terminás de elaborar un duelo, te convencés, y no lo digo tanto por nosotros, sino tal vez por algún oficial, algún suboficial que por ahí tenía dudas. Nosotros lo que veíamos que cada vez se venía más cerca y el 1 de mayo se concreta, es el shock inicial donde durante varias horas estamos en alerta, donde se producen los bombardeos, donde hay pérdida en el antiaéreo, hay pérdida de otros suboficiales, también un avión argentino derribado por nosotros, por toda la defensa de Puerto Argentino. Uh-huh. Y bueno, desde ahí una alerta permanente. Nosotros a veces nos tocaba las guardias en medio de los ataques, pero nuestros hermanos cocineros, lo poco que había para cocinar o lo mucho que hubiese, ellos bajo el fuego y lo mismo estaban, cumplían su tarea. Son cosas que a veces no se habla, ¿no? Yo quiero hablar siempre del heroísmo ese cotidiano de salir de tu pozo, de ir a tu puesto de guardia, del que se sacrifica por otros compañeros estando ahí en el fuego, donde ya hay momentos en el que vos decís, ¿y estos tipos cómo siguen? Y bueno, siguen.
¿No? El cumplimiento del deber que va más allá de quienes decidieron la guerra.
Sí, correcto. Esto es de la vida cotidiana, de lo que uno se puede sentir orgulloso. Uh-huh. Porque yo siento orgullo de haber estado del lado correcto de la trinchera, o sea, contra los enemigos históricos de mi país. Y siento el orgullo de haber cumplido con lo que se me ha pedido. Soy parte de una de las tantas unidades que ha sido condecorada con la distinción honor al valor en combate por que al antiaéreo se le asigna la defensa de la artillería, del grupo de artillería 3 de Balsa, se le asigna la defensa del único radar 3D que había en la isla, y es parte de todo el sistema de defensa del aeropuerto, junto al ejército, la Fuerza Aérea. Y en todo caso se cumplió, tuvimos nuestros muertos, dos muertos, tuvimos nuestras bajas, digamos, como heridos, y tuvimos muchos actos de heroísmo y muchos actos, o tal vez, no sé si muchos, pero algunos actos miserables, que bueno, ya hoy los que lo protagonizaron están muertos y no me parece, viste, cuando alguien no puede defenderse, pero uh-huh. Hay de todo.
Pero déjame preguntarte si se trata de oficiales.
Dos suboficiales que estuvieron involucrados en situaciones que nunca quedaron claras. Entonces, que terminó con algún compañero nuestro muerto y con otro herido. Entonces, no es que toda la vida en Malvinas fue color rosa. Lo que yo descarto, no acuerdo, es con esto de... no hubo un plan sistemático de tortura, de vejaciones. A nadie nos llevaron por nuestra condición de raza, de género, de ideología. Fuimos como tantos argentinos. Y
esto que estás planteando es un debate que hay de si hay que considerar, por ejemplo, el estaqueo de soldados como un delito de lesa humanidad o no. Que es parte de un debate que hay, incluso...
Sí, sin duda. Y hay compañeros veteranos de guerra que lo sustentan y... Yo no estoy de acuerdo porque tampoco pusimos vehemencia en investigar cuando Vince Brindley denuncia en los 90 que había habido fusilamientos argentinos por parte de tropas inglesas que remataron, ejecutaron en el piso a gente. A los mismos diarios que le dan espacio a estos planteos, también en ese momento le encontraban la razón porque decían, bueno, en guerra no podés dejar herido a la espalda. Entonces, uh-huh. Acá o vamos...
Bueno, eso lo hemos trabajado con Juan, que... Hay crímenes de guerra que no han sido... Bueno, el más grosero es el del crucero ahora General Belgrano.
Sí, totalmente. A ver...
Y que se ha investigado más allá que...
Los británicos.
Oficiales como Balsa lo nieguen, ¿no?
Claro, porque hay una discusión si es un crimen de guerra o es un acto de guerra donde hay caídos en combate. Entonces, también hay que ver la posición de la familia, de los que estando en el crucero han sobrevivido. Pero, ojo, yo no estoy en contra que se investiguen, pero bueno, no lo considero un acto de lesa humanidad. A eso voy yo.
Bien.
Creo que hay cuestiones que no pueden ser abordadas desde ahí, porque nosotros... porque hay situaciones y yo que defiendan el Código de Justicia Militar otros, yo no lo voy a hacer, pero hay cosas que el estaqueo se procedió en el marco de un Código de Justicia que a mí no me parece ético ni moral en ese sentido, pero bueno, que defiendan las posiciones y que se siga hasta que se sepa la verdad. Pero para saber la verdad necesitamos que los ingleses también permitan que se sepa la verdad. Nosotros hemos desclasificado hasta las compras de papel higiénico, pero ellos no. Siguen con yendo en contra de las corrientes mundiales en cuanto a revelación de secretos de Estado.
Los británicos ni han explicado cuántos muertos tuvieron.
Correcto.
Es clasificado como secreto de Estado.
Sí, si tienen por 90 años, desde el 82, tener todo en secreto.
Claro. Entonces, por eso digo, yo no solo quisiera que se juzgue, si corresponde, a los que han transgredido las barreras, porque aquí hubo ni siquiera un problema de la tortura, sino la impericia, una serie de cosas que hubo, que también se debiera juzgar en su justo nivel, pero, insisto... tiene que haber una apertura total por parte de los ingleses, esto, uh-huh. que no haya una permanencia, digamos, del secreto de Estado.
Claro, es donde está también la contradicción principal. Cuando el proceso de memoria, verdad y justicia puso el eje sobre los militares, después de muchos años se logró empezar a discutir y los civiles qué pasó, ¿no? Y los bancos qué pasó. Bueno, en realidad los militares sí cumplieron condena, pero no así los Black Air, por ejemplo, claro. O los Ford, o los Mercedes-Benz, por poner nombres de empresas, sí, que sí han sido partícipes del golpe y beneficiarios del golpe de Estado. Ni que hablar de los civiles, bueno, como Roberto Alemán, que siendo ministro de Economía siguió pagando la deuda externa a los británicos en pleno conflicto.
Y los miserables que fueron a hacer cola en los bancos para sacar los depósitos el día que estalló el conflicto. Y yo no pido que lo condenen a nadie, pero para mí no deja de ser un cochino y miserable el que va arrastrándose a retirar los fondos. Eso está en los diarios de esa época. Yo no los leí ese día. Pero acá hubo gente que desde todo nivel participó, uh-huh, fugando divisas, sacando fondos.
Especulando.
Especulando.
En entonces, el momento que había compatriotas que ponían todo.
Sí, correcto. Entonces yo por eso muchas veces le digo a la gente que aportó algo y que se siente defraudada, que no se sienta defraudada. Uh-huh. Porque no todo es como dicen, que bueno, que se robaron todo. Y bueno, agradezco a la vida de que alguien tomó la decisión correcta de entre pasar chocolate y municiones a la isla, que pasen municiones, ¿viste? A veces no el problema original era que no habíamos previsto entrar en un conflicto de esta escala. Entonces, desde ahí, bueno, ya lo demás viene por naturaleza, sí.
Ahí sí te menciono algo clave y quiero resaltarlo, Lucas, porque decías que no, por supuesto, no estaba previsto que iba a haber conflicto. Inclusive el plan magistral, entre comillas, ¿no?, de los inútiles que gobernaban era recuperamos Malvinas y después se resuelve diplomáticamente. Sí. Ahora, el primero de mayo, tu unidad es el bautismo de fuego,
sí,
de tu unidad como también de la Fuerza Aérea y del Ejército, sí, la antiaérea.
Sí.
Fue el bautismo de fuego, la primera vez y hasta ahora única que entró en combate la antiaérea en Argentina.
Sí.
¿Qué, de ese primero de mayo y de ese día histórico en el que fuiste parte, qué resaltás?
Dos cosas. Una, que no sé si no hubo alguna acción antiaérea en Plaza de Mayo en el 55, ¿no? Digo, no es chicaneando, sino que tengo mis dudas. Creo que hubo alguna acción, pero por eso digo, porque son acciones en el marco civil, en una escala desproporcionada. Nosotros enfrentábamos a la RAF con los aviones que tenían y también a los de la Royal Navy con los otros avioncitos que tenían. Entonces, ahora, yo la verdad que siento con el tiempo, hace unos días he cumplido 60 años, entonces no puedo tener la misma visión después de 40 años que tenía ese día. Me voy olvidando de cosas y me voy enterando de otras. Pero sí, una conmoción muy fuerte, ¿viste? Porque si hay gente que se estremece una Navidad, un Año Nuevo, cuando hay fuegos artificiales, vos te imaginas. Esto es una cosa totalmente que para el que no estás preparado. Nosotros no habíamos participado de maniobra de tiro, digamos, solo unos cuantos tiros de antiaéreo, me refiero, cañones de 40, 30 milímetros. Pero bueno, fuimos adelante. No, siempre había algún momento de angustia, algún momento de dolor por lo que pasaba, pero fuimos para adelante, ¿no? Yo te digo que para mí, ahí, el momento más, no encuentro la palabra, pero te diría que conmocionante, después que cesa el combate, es cuando se produce el izamiento de la bandera argentina, el arriamiento de la bandera argentina y el izamiento de la inglesa, que estábamos a unos 50 metros.
El 14 de junio.
Yo te digo que para mí eso, y salir desfilando en el desfile de la derrota, ante inglés y ante la población civil que nos escupía, que mostraba la foto de la, por suerte, recientemente fallecida reina de Inglaterra y todo para los adoradores de esa fetichería. Digo, bueno, ahí en Malvinas había unos cuantos como ellos. Entonces, siento que ese ha sido el momento que sentí la patada en el pecho. Claro. Sentí lo que es llorar en serio.
Los escupían y mostraban la imagen de la reina.
Claro, sí, sí. Festejaban, yo digo, el desfile de la derrota, no sé cómo se calificará esto en los términos que corresponden, pero bueno, fue el momento en el que salimos prisioneros hacia puerto, al mismo aeropuerto.
Francisco, ¿y cómo fue la vuelta al continente?
Nosotros, viste como que hay distintos momentos, fue oculta igual que todo. Nada más que nosotros no volvimos a Buenos Aires, ni tampoco a Trelew, donde el cariño, el pueblo estaba ahí, a Puerto Madryn estaban presentes, sino...
Claro, el día que Puerto Madryn se quedó sin pan, ¿no?
Sí, correcto.
Que a partir de eso, bueno, empezaron a llevarlo más de noche para que no... Sí. Porque había una situación de asamblea permanente, claro. Siempre contamos con Juan.
Sí, sí.
Desde el 30 de marzo se va a acabar la dictadura y Malvinas también generó esta cuestión de ocupar el espacio público, ¿no?
Sí, y nosotros volvimos por Ushuaia. En el Almirante Irizar, el último viaje, ya quedó un grupo de rehén allá en la isla. Nosotros volvimos en el último viaje, el domingo 20 de junio salimos de allá, llegamos el martes 22 a Ushuaia. Bueno, ahí hicimos el recorrido de la base en ese momento, no sé bien ahora, estuve de vuelta y hay cambio de la base aérea, y bueno, sí dimos una vuelta, pero todo oculto, de ahí en un puente aéreo a Río Grande. Éramos tranquilos, 3.000, no sé, veníamos en la bodega del Irizar, y de ahí al otro día volvimos desde Río Grande a Puerto Belgrano. Uh-huh. Y bueno, a cambiarnos de verde, a hacer los interrogatorios que te hacían sobre la actuación en la guerra.
Sí, la firma de no decir nada.
Sí, correcto.
¿Y cómo fue después? ¿Fuiste a Tucumán vos?
Sí, volvimos centenares, porque éramos muchos de Santiago y Tucumán. Entonces, en el tren, en la Estrella del Norte, que salía de Retiro todos los días a las 16, o sea, tuvimos que venir, 18, perdón, tuvimos que venir desde Puerto Belgrano en tren, desde Bahía Blanca. Y bueno, y volver a la casa. En esa época no había ni teléfono fijo en las casas, ¿viste? Pues no era muy común.
Pero se volvieron todos juntos, decías, de Santiago a Tucumán en el mismo tren.
Sí, sí, sí. Con una algarabía de aquella, ¿viste? Compartiendo algunos saberes contenidos en algunos vidrios, ¿viste? Y con alguna guitarra. El ser humano a veces se alegra por vivir. Entonces estábamos ahí, y aparte porque sentíamos que habíamos cumplido. Después tuvimos licencia y volvimos a la base y seguimos haciendo la colimba.
Pancho, pero regreso ahí a tu casa, cuando volviste al barrio.
Me habían estado esperando toda la semana, y el día que ya no me esperaban, porque decían, bueno, irá a venir algún día.
Pero sabían que estabas.
Sí, estaban en duda, viste, al principio estuvimos sin noticias, nosotros no podíamos comunicar nada, no se podía, no había medio. Entonces, imagínate, el único momento que yo conseguí un teléfono público, llamo al vecino, porque no podía llamar a mi casa, no teníamos teléfono, y el vecino... Era un abogado, un gran amigo que ya murió, y de pronto la secretaria de él me atiende y, bueno, dice, ¿quién sos vos? No, ni sabía, y me colgó. Entonces, tampoco sabían muy bien si estábamos... Después se fue averiguando, ya sabían de que no estábamos en la lista de hospitalizados, que no figuramos en las primeras listas de fallecidos. Bueno, se deducía, y después llegó un aviso a través de una familia de Tucumán que estaba ahí en Puerto Belgrano, bueno. Pero ellos no en ese momento estuvieron toda la semana los vecinos, todo instalado en mi casa con las tortas, la comida y todo lo demás, viste, que no nos íbamos a encontrar solo para hablar. Entonces, bueno, llegamos ahí, después, bueno, fue un reencuentro con la familia, se corrió la noticia, y pero además era la noticia en Tucumán, porque llegábamos montones, ¿no? Ese fue el reencuentro.
¿Y los primeros años cómo fueron? De aquellos 80, nos contabas en la previa que, bueno, fuiste uno de los que fundó los centros de veteranos allí en Tucumán. ¿Vos ya venías de una historia militante en tu casa?
Mira, sí, de mi viejo sí, porque él era dirigente sindical de la fraternidad, del gremio de los conductores del ferrocarril. Pero yo había ingresado el primero de abril del 76 al secundario y salí en diciembre del 81. Entonces, mucha vida democrática no tuve, pero sí, a través de mi viejo viví muchas cosas, ¿no? Y bueno, cuando ya nos dan la baja, a nosotros nos dan la baja en marzo del 83. Seguimos haciendo la colimba en forma normal, no le debemos ni un día a la Armada, no hubo ninguna consideración en ese sentido. Supongo que habrá sido para que no haya tanta gente en las calles, vista la experiencia que había en el ejército con nuestros compañeros que habían empezado a manifestar cosas. Pero bueno, sin mucha explicación, cumplimos los 14 meses. Uh-huh. Entonces, ahí yo me quedé en Buenos Aires, tomé contacto con el centro de excombatiente que se había formado en Buenos Aires, y a partir de eso empecé el laburo de contactar compañeros, amigos, gente que conocía que había estado en Malvinas, y nos juntamos y armamos el primer centro de combatientes.
Déjame preguntarte por esa época, Alfonsín, en la presidencia. ¿Cuál es tu recuerdo del Estado, no? ¿Lo reconoció, no? ¿Pasaba también en las provincias que quizá había más reconocimiento que a nivel nacional? ¿Los municipios? ¿Qué
sí,
recuerdo tenés?
O sea, a ver, para mí Alfonsín no es mi enemigo, ¿no? Ni nada que se le parezca. Creo que cumplió una parte de la tarea en democracia. Ahora, con el tema Malvinas, no aportó nada. Tal vez ustedes lo sepan mejor que yo, pero yo lo digo al aire. Durante el alfonsinismo no tuvimos ningún tipo de contención ni de reconocimiento, que tal vez habría sido la primera contención.
¿Se pecó en esa época de incluirlos a ustedes en la dictadura?
Sí, porque en realidad éramos parte de la causa Malvina, y esto que les enseñó Rouquier, que les enseñaron sus maestros a los que ejercían en ese momento el poder político en la Argentina, bueno, era no alienten el famoso tema de los cara pintadas, qué sé yo. Cuando
recordemos Rouquier, el francés, que dijo: si no se desmalviniza, no va a haber democracia.
Claro, correcto. Bueno, la democracia que hubo fue sin incluirnos a nosotros. Y a consecuencia de esa no inclusión, hubo muchos compañeros nuestros que murieron, no solo pegándose un tiro. Nosotros en el antiaéreo, el primer muerto que tenemos en Tucumán, de todos los veteranos de guerra, era un compañero nuestro, entonces que no sobrevivió al primer año después de su salida. Él era, ni siquiera era soldado, porque por ahí la buena historia siempre se cuenta con el soldadito, ¿viste? Este era un chango que había sido gancho, como se le decía, o sea, se había quedado en el 78 y en el 82 lo dieron de baja. Y bueno, quedó bastante, o sería porque estaba mal, no sé, pero nadie lo contuvo. Y bueno, se terminó matando. Entonces, todas estas cosas pasaron en ese periodo, porque la primera pensión de veterano de guerra, que después peleamos mucho para que se reconozca, ahí con César Trejo del Observatorio de la Universidad de Lanús, del Observatorio Malvinas, estuvimos juntos en ese momento. Una cosa, realmente durante el menemismo, yo era ferroviario, me quedé sin laburo, qué sé yo, o sea que... Pero por el tema Malvinas, ahí se avanzó en la primera pensión, que peleamos después porque fuese algo más que esos dos pesos miserables.
¿Es decir que sos un despedido del ramal que para, ramal que cierra?
Sí, yo tuve la paradoja histórica de ser un despedido del ferrocarril, estuve casi 11 años, y después entré a trabajar al INTA, y con las nuevas leyes de laborales, los famosos contratos basura o trash, yo era de los contratos de locación de obra, como ahora sigue habiendo mucha gente todavía.
Sí, precario.
Entonces, 14 años fui en el INTA precarizado así.
¿Hasta bueno, Macri?
Poquito antes de Macri. Sí, porque yo estaba haciendo una tarea voluntaria en Haití, en tareas de cooperación humanitaria. Y bueno, en un momento dijeron ya está, siete. Me hacían firmar todos los meses un contrato que decía que yo no era empleado del Estado, que no era empleo de INTA, qué sé yo, y de pronto me mandaban allá a cumplir una tarea con algún nivel de riesgo, lo que fuese. Bueno, no importa. La cuestión más trascendente es que sí, que es la historia de muchos veteranos de guerra. Nosotros cobramos, cobrar en el sentido de garroteo, con Alfonsín en no ser reconocido ni asistido, los compañeros que más lo necesitaban, y con Menem quedarse sin laburo y entrar en el sistema de precarización. Muchos de mis compañeros no lo quieren reconocer así, con el único que empezamos a tener un reconocimiento fue con Néstor Kirchner, que empezó a trabajar en ese sentido con mucha fuerza.
Hoy en Malvinas 40 Historias, la palabra de Francisco Zelaya.
Una guerra, 14.000 historias. A 40 años, la palabra de quienes lucharon por la patria.
Un espectáculo, ¿verdad? Para varias entrevistas, Juancito.
Así es, y además también agradecerle porque verás que vino con la valija, de acá se va a Tucumán. De la misma forma que Raúl Acosta vino directamente desde el aeroparque aquí a Radiográfica, Pancho de aquí se va nuevamente a su provincia.
Julián Pelliza en la puesta en el aire, Manu Rivas en musicalización, recién les hablaba Juan Natalicio, acá Lucas Molinari, y te dejamos el cierre, y gracias por estar, gracias por contarnos tu historia. Francisco, ¿qué te quedó en el tintero? Bueno, cerraste hablando de Néstor Kirchner, fue hace poquito el aniversario de su fallecimiento, ¿no?
Claro, por eso hay mucha gente que entre los veteranos, entre mis compañeros, te detestan, siempre militan contra la política, contra el peronismo, contra esto, contra aquello, y no saben reconocer históricamente cuando estuvimos bien y cuando estuvimos mal. Además de que no es solo el tema del reconocimiento al veterano de guerra, sino en la cuestión Malvina, cuando se reintrodujo en una forma seria a nivel de gobierno. No, esa payasada. Nosotros, Itela nos mandaba carta todas las veces que él le mandaba a Malvina y nos contaba cosas y todo el más, pero mandaba osito. No, yo no pido misiles, pido que haya política seria, y creo que empezó a haber ahí. Pero bueno, mi mensaje en realidad, o mi cierre, es decir, agradecerle a ustedes porque tienen vigente la cuestión Malvina desde una estructura de una organización popular, como puede ser una fábrica recuperada, como puede ser una radio que está inserta en ese esquema. Y bueno, eso para mí permite que lleguemos con un mensaje en forma nítida, sin intermediarios. No digo por el comunicador, sino porque en otros lados, los medios desde el año 83 que yo lo vivo, yo he trabajado en medios y sé un poco estas cosas, cómo a veces nos llevaban para vender dolor, ¿no? No, ustedes si no hablan de cuántos muertos han visto, si han sangrado, listo, no nos interesa. Eso no pasó hasta con el canal oficial referido a las provincias en Tucumán. Pero sí, los gobiernos provinciales tuvieron un poco de más participación en esta historia de reivindicación. Yo creo que le falta mucho. Las provincias del norte tenemos muchísimos muertos, heridos, veteranos de guerra, y sin embargo, te doy un solo ejemplo para que no se haga largo. En Tucumán, el principal monumento a los caídos en Malvinas es una estatua recuperada de un soldado que Bussi había entronizado como símbolo de la operación Independencia que hubo en Tucumán, la represión y todo lo más. Cuando ya fue políticamente incorrecto tenerle esa estatua puesta en un lugar, la sacaron, la fueron, la pintaron y la convirtieron en el soldado de Malvinas. Me parece que eso es un poco también las deudas que hay, ¿no? Y tantas otras. Uh-huh. Pero bueno, quería poner esto como un poco símbolo. Y bueno, agradecerle nuevamente a ustedes.
Gracias, compañero.
Gracias.